Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche en todo el país. Cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 15 grados, 2 décimas, la humedad 90%. El gobierno bonaerense y el municipio de La Plata ofrecieron su colaboración a la familia del Indio Solari. Desde ambas administraciones hicieron saber a la familia del músico que cuentan con su acompañamiento para lo que consideren necesario. Dejaron a disposición recursos y asistencia para colaborar en la organización, siempre respetando las decisiones que adopten los familiares de cara a lo que será la despedida del Indio. Cada vez llega más gente a la misa ricotera en Plaza de Mayo.
Mientras cae la noche, cada vez más fanáticos van llegando a Plaza de Mayo para participar de la misa ricotera en homenaje al Indio Solari. Entre banderas y canciones, remeras de Los Redondos siguen llegando de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, como David, que aseguró que esta es la Plaza de los Ídolos, también al recordar a Diego Armando Maradona.
Oh, impresionante, impresionante, lo menos que podemos esperar, lo menos. La verdad que yo los sigo a Los Redondos desde muy chico. La primera remera que me regaló mi mamá, vamos, las bandas de Los Redondos, imagínate lo que era yo. Es una tristeza, pero alegría también, ¿viste? Nos dejó muchas enseñanzas, mucha cultura, mirá lo que es. Si no, nadie vendría a esta plaza.
Desde Plaza de Mayo, Rizo Valiares, informa Provincia.
La provincia actualizó el valor de las becas para programas de niñez y adolescencia. Lo aprobó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de recomponer los valores frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. La medida implica una inversión superior a los 1.208 millones de pesos y alcanza retroactivamente a los meses de febrero, marzo y abril del 2026. La Unión Industrial Argentina defendió la reforma laboral de Milei. El presidente de la entidad, Martín Rapallini, resaltó la necesidad de promover el empleo formal y acompañar la transformación tecnológica. Argentina llega con una tasa de desocupación, alcanzó el 7,5% durante el 2025. Llevamos 15 años sin crecimiento del empleo privado y la formalidad laboral se encuentra en torno al 43%. Esto fue lo que señaló el dirigente. El tiempo en Tres Lomas, partido de Tres Lomas, la temperatura es de 17 grados, 2 décimas, la humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia. Hasta las 22.
José Maldonado y Diego Tomasi te invitan.
Te invitan.
A entrar.
Una casa con 10 pinos.
Y 3 de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Una Casa con 10 Pinos, viernes 3 de junio. No nos vamos a olvidar nunca de este día tan especial, un día de mierda tuvimos los argentinos y las argentinas, eso lo quiero decir. Desde muy temprano recibimos la noticia de la muerte de Carlos Indio Solari. El día estuvo atravesado un poco por ese golpe, por ese impacto que tuvimos. Es algo que está pasando porque en las calles de todo el país, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, desde donde estamos saliendo nosotros, en las provincias, en Córdoba, en Mar del Plata, la gente está saliendo a la calle para despedir a uno de los ídolos populares más importantes que ha tenido este país. A lo largo del día se dijeron muchas cosas en esta radio. y en todos los medios, porque hoy no se habló de otra cosa en Argentina. Así que vamos a intentar en estas dos horas de radio que tenemos por delante estar a la altura del acontecimiento y estar a la altura de la despedida de un ídolo popular del tamaño de el Indio Solari. No voy a estar solo, está en la ciudad de Buenos Aires mi compañero y amigo Iván Horowitz, a quien quiero saludar ya mismo. Iván, ¿cómo andás?
¿Cómo va, querido José? ¿Cómo estás en esta triste jornada?
Sí, no pude decirlo de otra manera. Un día de mierda tenemos los argentinos, pero viste que la muerte tiene eso también, que nos sirve para expresar algo que tenemos muy adentro, y creo que es algo que está pasando ahora en Plaza de Mayo y en todos lados. Estuviste ahí hace un ratito.
Estuve en Plaza de Mayo hasta hace muy poquito, llorando, riendo con amigos, pensando que no se moría el indio, que nos moríamos nosotros. Que se moría algo un poco de nuestra adolescencia, sí, de nuestra juventud, que él es inmortal. Y bueno, sí, viendo esta fecha que de alguna manera también va a ser una fiesta. También va a ser una misa ricotera y tal vez la última. Y va a ser una fiesta también.
Bueno, el que está en Plaza de Mayo es nuestro compañero Rizo Valviares, a quien quiero saludar y dar la bienvenida. ¿Cómo andás, Rizo? ¿Todo bien?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andas? Sí, una plaza repleta, la verdad. Una plaza en la que se entremezcla lo que es, como bien decían, la tristeza, pero la alegría de estar todos juntos, ¿no? Desplegando las distintas banderas que se cuelgan de las plantas que están en este momento en Plaza de Mayo. Una fiesta, se empieza a transformar en una fiesta ricotera. Vamos a hablar con alguna de las personas que están acá. Veo un grupo de la Ferré, los chicos que vienen de distintos lugares. ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Tu nombre?
Gabriel.
¿De dónde venís?
Alejandro Cor, acá en Provincia de Buenos Aires.
¿Qué significa hoy estar acá? ¿Qué significa el indio?
Una tristeza enorme. Toda una vida siguiéndolo, viendo a los redondos, viendo a los fundamentalistas. Una tristeza de hoy, tremenda. Ya estuvimos en Parque Leloa hace un rato y ahora vinimos acá. Y mañana a despedirlo.
Todavía no se sabe a dónde, pero donde toque se va a estar.
Sí, sí, nos quedamos acá, espero.
Toda la vida atravesado por el indio.
Toda la vida. Nosotros fuimos de novio, después casados, con hijos. Así que toda una vida con él.
Decí nosotros, ¿y quién está ahí levantando la imagen del indio?
Ella es Soledad, mi señora.
Hola, Soledad, ¿cómo estás?
Re mal, pero bueno, nada. Sabíamos que podía pasar, pero no queríamos que pase. Así que nada, re mal.
¿Cómo te enteraste de la noticia?
No tenía crédito, soy directora de un jardín, así que tuve que seguir con los nenes y fue la peor noticia que me pudieron dar hoy a la mañana. Pero bueno, nada, fuimos a la casa del indio, estamos acá y todo lo que tenemos que hacer por él. No queríamos que llegue este día y la puta madre llegó.
Muchas gracias.
De nada.
Vamos a seguir sumando algunas voces de los chicos. Voy a ir por acá, lo voy a molestar. Disculpe, chicos, estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Te puedo preguntar tu nombre? Por acá, ¿tu nombre, amigo?
Hola, mi nombre es Fabián. Y vine con mi hija, mi señora y mi grupo de amigos.
¿De dónde viene?
Venimos de La Ferrere. Somos de La Ferrere.
¿Por qué estar acá hoy, amigo?
Y yo en particular te puedo hablar por mí. Los demás no sé. Yo estoy porque la música del indio me acompañó toda mi vida, de pendejo. A donde pude seguirlo, lo seguí. Es algo que es un legado que me dejó mi hermano, que yo se lo estoy dejando a mi hija. He ido con mi abuela a ver al indio. Me dio un grupo de personas maravillosas que me acompañan en esta vida, que son mis amigos, toda la gente que conocí gracias a su música, y vengo porque lo siento y porque me sale el corazón.
¿Cómo es tu nombre? ¿La hija de quién habla?
Luz, mi nombre.
Luz, ¿qué se siente estar hoy en esta plaza con tu viejo, compartiendo?
Como dijo mi papá, el legado suyo es lo más fuerte que me dejó. Para él soy Luz Belito desde siempre. Y bueno, nada, estamos acá con sentimiento, acompañándolo hasta donde se puede. Fuimos a la barriga juntos y ahora, bueno, nos toca acá. Fuimos a los fundamentalistas también. Pero bueno, nada, acompañarlo acá a él, más que nada, que está conmovido, como te dijo, y fuimos con mi bisabuela también. Nada, acompañar y contener a los que están mal.
Es una plaza donde vino toda la barriada.
Sí, mirá, yo tengo 24 años y él tiene 40 y pico, ¿entendés? Estamos todos acá unidos, no importa tu cultura, no importa tu bandera, tu religión, no importa nada, acá estamos todos unidos por el indio.
¿Mañana lo mismo?
Mañana lo mismo, sí, acá estaremos. O donde nos tiren, vamos a ir.
Muchas gracias.
No, por favor.
Chicos, esto es un poco el sentimiento que se vive en la plaza en este momento, en donde son distintos focos con distintos parlantes que suenan permanentemente canciones de Los Redondos, donde explota la plaza generalmente cuando suena Kikiki, y donde todos se funden en un abrazo, en alguna canción, en alguna frase del Indio, de Los Redondos, y donde pinta que la noche recién comienza.
Eso estaba pensando, Bachi, porque obviamente está abierta todavía la discusión o, bueno, la conversación sobre el acuerdo sobre dónde va a ser la despedida final, pero más allá de eso, pienso que hoy la noche va a ser muy larga. La gente tiene ganas de juntarse, tiene ganas de estar en la calle.
Hablaba con los distintos, obviamente, fanáticos del Indio, de Los Redondos, se tiraron de pop. Creo que de conurbano, creo que todos los municipios se tiraron, que todas las canchas de fútbol se rumorearon. Lo cierto es que no está confirmado, pero en este momento
ya está ocurriendo
esta
la
plaza
despedida, claro,
cada vez recibe más gente que vienen, como decíamos, de distintos puntos. Algunos vienen del Parque del Luar, otros vienen de distintos puntos con su bandera. Veo, por ejemplo, con muy muy cerca una bandera argentina que dice Fiorito, y también con la imagen del Diego dando vuelta. El sentido popular que va colmando esta plaza, una plaza que la verdad pinta que recién comienza.
Gracias, Rizo, buen laburo.
Un abrazo grande.
Ahí pasaba nuestro compañero Rizo Valvidares desde Plaza de Mayo. Se está juntando mucha gente en la esquina de 7 y 50, Iván, que es el punto de encuentro en la ciudad de La Plata. Te cuento además que, bueno, los carteles luminosos de la ciudad también están despidiendo al Indio. Vamos a tener un programa especial hoy. Preparaste algo además también.
Sí, sí, traje para que charlemos un poco sobre lo que significó socialmente, políticamente Los Redondos. En esos años tan extraños de la Argentina, en donde ellos les tocó intervenir.
Dale, en un ratito nos metemos con eso. Son las 8 y 10 de la noche.
¿Para qué complicar?
Mejor escuchar Una Casa con 10 Pinos.
Bueno, vamos a meternos con la primera conversación del día. Vamos a tener muchos testimonios. Quisimos llamar a un músico platense con una trayectoria enorme, violinista, Sergio Poli, que, bueno, tuvo un encuentro con el Indio y tuvo un encuentro con Los Redondos porque tocó con ellos, porque grabó, porque tocó en vivo, así que tenemos ganas de hablar de esos años, de esa experiencia. Sergio, ¿cómo estás? José, de este lado, gracias por atendernos.
¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Todo bien?
¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Poli? Pero Sergio, perdón, acá Iván, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? No, todo bien, claramente no, pero bueno, es un día complicadito, la verdad. Aparte, por tirando inesperado, ¿no? Porque en el fondo, más allá de que uno conocía la enfermedad, pero bueno, después estuve leyendo que aparentemente fue una ACV, o sea, digamos, no fue algo vinculado directamente con su dolencia. Así que de golpe, no sé, uno se levantó a la mañana y se encontró con la noticia. Sí. Fue bastante choqueante la cosa, ¿no? No dejaron armar la barrera.
Sí. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo conociste a Los Redondos? ¿Cómo fue tu historia con Los Redondos, Sergio?
Mirá, la historia arranca casi sin querer. Es decir, yo estaba tocando... tenía una banda de un grupo de jazz que se llamaba Cordal Swing, que tocábamos por todos lados y estuvimos tres veranos yendo a tocar a la costa, a Villa Gesell. Que íbamos a principio de enero, empezábamos a tocar a la gorra y después, bueno, medio como que la mano se difundía. Y terminamos tocando en varios boliches, almorzando, o sea, tocando al mediodía por el almuerzo, ¿viste? O sea, esta cosa de vivir un poco a la gorra y un poco a la que dé. Cuando me llama en el 93 Poli, la negra bueno, me llamó, quería hablar conmigo para ir a grabar, etcétera. Le pregunté cómo habían llegado a mí, porque yo no era un tipo que tuviera una presencia muy fuerte en el rock. Yo venía más bien del jazz, venía del tango, de la música clásica, más allá de que a mí me gustaba el rock y me gustaban especialmente mucho Los Redondos. Y me dijo que, bueno, que en esos viajes a Gesell, ellos cayeron, ella y Sky, cayeron a un boliche. Claramente en el año 86, que me diga quién conocía la cara de Sky.
Claro.
O sea que me contaron que estuvimos como 2 horas tomando una cerveza y charlando en el boliche. Yo jamás supe quién era.
No te acordás.
No me acuerdo. Fueron 3 años durante 45 días haciendo eso todos los días. Así que todo el tiempo estabas con gente que te encontrabas.
Claro, y lo que me maravilla es eso también, que ellos tenían el ojo puesto, bueno, en eso también, en una banda de músicos de jazz que estaba tocando en la costa.
Sí, curiosamente. Bueno, la negra siempre... Yo me acuerdo que en la casa de Sky había muchos discos, por ejemplo, de ópera, que la negra evidentemente escuchaba otro tipo de música. No escuchaba solamente rock and roll. O sea, había como una cabeza abierta en ese sentido. Bueno, y según me contó, de ahí, de esa noche, se fueron con la idea de meter el violín alguna vez en algún lado donde fuere. Te estoy hablando del año máximo 87. Y bueno, 6 años después fue esto. 6 años después, evidentemente, en espejismo, que es el tema que ustedes pusieron recién como cortina, se les ocurrió que ahí podía caber un violín y ahí aparecí yo. Ahí me llaman y ahí aparezco.
Sí. Y contanos un poco eso. Bueno, vos venías de otro palo, por ahí un palo más académico. ¿Cómo fue el encuentro con una banda de rock que creo que en el 91 estaba en un momento muy especial, en un momento de crecimiento muy especial?
Estaba en el momento de crecimiento y estaban en el 93, que es cuando yo fui. Si no me fallan los cálculos, creo que fue el primer estadio así abierto, grande, que hicieron. Venían de tocar en microestadios, en obras, en esas cosas, que eran lugares grandes, pero me parece que el salto así cuantitativo, me parece que fue Huracán. Fue el primer gran estadio que hicieron ellos. O sea que estaban en un momento así como a punto caramelo, ¿no? Estaban como despegando. Yo hoy le decía algún colega tuyo que yo el indio que conocí todavía era Escala Humana, era es como que estaban empezando a, era una banda que está bien, estaba llegando a un estadio, no, claramente, pero no era la leyenda o el mito en el que se convirtió no muchos años después. O sea, en 2001, no sé cuándo fue que se separó la banda, ya ahí empiezan a entrar en el terreno de la leyenda,
claro,
y ni hablar
de lo mitológico,
después,
bueno,
por la
claro,
enfermedad sí. Dejó de tocar.
Sí.
Sergio, pienso en vos y en tu violín, y pienso en el dibujo que Rocambole hizo alguna vez en una servilleta, cuenta la leyenda, en un bar, como el puño de octubre, y no puedo evitar preguntarte qué se siente ser tan parte de la cultura popular, haberte vuelto un sonido que tal vez la gente no piensa en vos, pero si alguien dice Los Redondos, Espejismo es uno de los sonidos que viene a la mente, y ese violín es uno de los sonidos que viene a la mente.
Es una sensación muy rara. Yo calculo que al Mono le habrá pasado lo mismo también en su momento a otra escala, ¿no? Obviamente. Porque no podés dar dos pasos por la calle sin ver el puño o sin ver el esclavo en alguna pared. Lo de Rocambole es exorbitante. Pero sí, es fuerte haber participado así. Yo siempre digo que fui por colectora. En la autopista de Los Redondos yo fui por colectora. Pasé un ratito, me tomé dos mates y me fui. Pero evidentemente si ustedes me están llamando hoy a mí, como
claro,
me llamó
claro.
Todo el día gente,
sí,
porque evidentemente
imagino,
hay
sí.
Una huella que quedó en esa historia que es impresionante.
Sí, a veces
sobre todo porque
sí.
Yo grabé un tema que es uno de los más populares de ellos, al cual nadie da pelota, ni siquiera sé si saben que yo grabé, que es Un Ángel para tu Soledad. Aparece el violín al final, ahí un ratito.
Es verdad, aparece un violín al final. De
exactamente.
Es verdad.
Eso fue la misma sesión de Espejismo. Todo el mundo me habla de Espejismo, y Espejismo es un tema que tocaron en el 93 y en el 94, y no lo tocaron nunca más. O sea, no fue un tema que quedó...
Claro, no formaba parte del repertorio en vivo, por ejemplo, ¿no?
Para nada. Fue un tema como... Es un tema que hubiera quedado posiblemente... Si fuera otra banda, sería como ciertas canciones, no sé, que yo, de Serrat, ponele, que la grabó en un disco, que quedó ahí, no la tocó nunca más y listo. Y sin embargo, algo quedó de eso. O sea, pero yo, a mí sistemáticamente me pasa que me llegan por Instagram, por redes sociales, por lo que sea, me llegan comentarios y gente que me dice, sí, yo te escuché... Viste, esa cosa... Es como muy impresionante. Vos me preguntabas acerca de esa marca, ¿no? De cómo te influye. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque yo toqué 50 segundos de música.
Sí,
y creo que me quedo largo.
Sí, sí.
Sergio, de hecho, tengo para contarte que cuando yo era adolescente tenía una compañera que tocaba el violín. Ella... tocaba el violín en el Falla, era, o sea, de hecho se dedicó a la música muchos años y todo el tiempo tocaba tú solo. Todo el tiempo practicaba y tocaba tú solo.
Mira.
Sí, ¿marcaste de alguna manera una conexión entre los músicos que estudiaban música, que también a muchos obviamente les gustaba el rock and roll?
Sí, sí. Me ha pasado que alguna vez por alguna razón lo tuve que escribir, pasarlo a papel, al solo ese, fueron varios los violinistas del interior que me han preguntado, che, ¿cómo es el solo? Le digo, mira, ya lo tengo escrito, para no gastar tiempo. Entonces le mandaba el solo, y después por ahí me mandaban un video tocando en vivo con una banda de tributo, y los tipos hacían el solo de Espejismo. Es fuerte, es como muy emocionante la cuestión esta, porque ya te digo, es algo, pero fuera de joda, es muy de colectora, no fue ni lo central en mi vida, ni fue
claro.
A lo que yo más dediqué tiempo, y sin embargo, esa foto quedó, que no fue una foto, ¿no?
Sí.
quedó como, evidentemente, hoy a 33 años después seguimos hablando del tema,
claro.
Es impresionante.
Sergio, estamos hablando con Sergio Poli, quiero que me cuentes un poco del Indio, porque compartiste, bueno, estudio, compartiste camarín, compartiste charlas, alguna vez dijiste, te escuché decir que, bueno, que vos hablaste mucho más con Sky, o tenías mucho más contacto con Sky o con Poli, pero contanos un poco de él, un tipo,
en realidad,
bueno, súper especial.
No es que tuve más contacto, sino que con Sky el contacto siguió. porque claro, bueno, por mi vínculo con el Mono Cohen, con Rocambole, uh-huh, se hicieron unos cuantos libros del Mono, entonces yo por ahí participaba en para ir a tocar en la presentación del libro, y ahí iba Sky, así que yo a Sky lo seguí viendo regularmente hasta hace unos años. Es más, de hecho toqué alguna vez con la banda la saga de Saihueque.
Claro,
que tocaba el hijo de Poli, que ahora es bajista de los Fakires, pero que en esa época era el bajista de esa banda, y me invitó a tocar, y esa noche fue también Sky. Fui teniendo contacto con él. Al Indio no lo vi más desde el año 94, calculo yo. Después de que grabamos Escaramancia. Uh-huh. O sea que no, yo ahí perdí contacto. Pero bueno, más allá de eso.
¿Y si tuvieras que acordarte una impresión de él?
No, era un tipo impresionante. Era un tipo que te transmitía como una seguridad muy fuerte. Como mucha convicción en lo que estaba haciendo. Un tipo muy interesante la charla. Vos calculás que nosotros íbamos al estadio a la que yo probaba sonido a las 10 de la mañana y después estabas hasta las 10 de la noche dando vueltas sin hacer nada en el estadio, hasta la hora del show, digamos, ¿no? Porque no nos íbamos, nos quedábamos ahí. Y eran horas y horas y horas de charla de todo, de charlas de bueyes perdidos, de charlas de fútbol o de charlas de cosas importantes de la vida, no importa de qué. Pero y siempre era muy interesante escucharlo hablar, era un tipo muy, muy copado en ese sentido.
Bien, bien. De esas charlas que tuviste, bueno, era un tipo que tenía otra, claramente tenía una cabeza distinta a lo que puede ser, bueno, un músico de rock o un camarín de rock. De esas charlas, ¿qué te acordás, Sergio?
No, nada en particular, por eso te decía, porque no es que hablábamos de temas trascendentales para la vida, hablábamos de todo, pero era interesante escucharlo, siempre era interesante escucharlo, y él te escuchaba a vos, y había un ida y vuelta, y eran... Sí. Eran muchas horas haciendo eso.
Y de los
interesante. Yo la sensación que tengo, creo que te lo dije recién, y si no te lo dije, me olvidé de decirlo, porque fue todo un día largo de
notas, sí, me imagino.
No, el tema es que tengo la sensación de que tuve la suerte de conocer a un niño todavía a escala humana, ¿no? Claro. Creo que lo dije al principio. Sí, esto, pero sí, era como otra cosa. Me parece que no tenía, más allá de que ya estaba llenando un estadio, no tenía conciencia de lo que se estaba viniendo. De lo que se vino fue muy grosso. Sí. Muy grosso. Lo estamos viendo hoy.
Sí, estamos viendo ahora en las calles de todo el país, es algo que está en desarrollo, y que hablábamos recién con compañeros que están cubriendo lo que está pasando en Plaza de Mayo. Seguramente va a seguir todo el fin de semana, porque además cuando se prende algo así tan popular, no se apaga tan fácil. Sergio, te agradecemos un montón esta charla.
De lo último, la sensación principal que me queda es que se nos va un tipo muy necesario. Como que no fue un tipo necesario cuando se fue Diego.
Claro.
Totalmente.
Sí. Me parece que es un tipo que alzaba la voz, que no abundan, no digo que no hay otros, pero no abundan, y mucho menos abundan tipos con la trascendencia. El Indio abría la boca y estaban todos los medios del país reproduciendo lo que le había dicho. Sí. Entonces, en estos tiempos que estamos transitando, que no son precisamente de los más amables para el género humano, me parece que era una voz importante. Y bueno, se nos fue y deja un hueco como lo dejó Diego en su momento.
Los últimos dos grandes ídolos populares. Un abrazo, Sergio, gracias.
Un abrazo, gracias.
Ahí pasaba Sergio Poli, violinista, tocó con Los Redondos. Este tema también, en este disco también participó Sergio Poli. En último Bondi a Finisterre, bueno, vos decías recién, Iván, algo espectacular, ¿no? Ese violín del final de En Ángel para tu Soledad, que debe haber un millón de pibes en Argentina que empezaron a tocar el violín tocando ese solo. Así de potente es la música de Los Redondos.
Totalmente. Recuerdo que esos momentos marcados en conversaciones con amigos de che, ¿y qué onda este instrumento? ¿Qué hay acá? Yo creo que por lo menos mi generación aprendió a escuchar música con Los Redondos. Aprendimos a profundizar en algo que tenía como esa cosa de ser vanguardia y de masas al mismo tiempo, ¿no?
Impresionante.
O sea, era tremendamente fino, tremendamente refinado, tremendamente complejo.
Y con un montón de información adentro. Bueno, después vamos a hablar un poco de eso, la cantidad de información que traficaron de alguna manera Los Redondos en sus letras, y sobre todo el Indio, un tipo para mí también que leyó parte de la cultura del siglo XX como pocos artistas en Argentina, y lo entendió y lo trasladó a la realidad de nuestro país. Son las 20 y 23, tenemos una larga playlist del día de hoy preparada, pero como Iván Horowitz tiene su columna y eligió temas, y Diego Tomasi nos preparó algo para el final espectacular, voy a arrancar pidiendo yo con esta canción que se llama Cruz Diablo, y que le quiero dedicar a mis amigos. Hoy estuvimos todo el día hablando con mis amigos de Los Redondos y del Indio. Esta se la quiero dedicar a mi amigo Guille, que fue el primero que me mostró un cassette de Los Redondos allá por el año 95, no me acuerdo. Y dedicado a todos mis amigos, esto es Cruz Diablo. Tenemos un montón del Indio para hoy.
Oxidarse o resistir.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. programa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 31 minutos en todo el país. Cielo ligeramente nublado con neblina en la ciudad de La Plata. Temperatura 14 grados, 3 décimas. La humedad 92%. Analizan el estadio de Racing para la despedida del Indio Solari. Versiones periodísticas dan como una posibilidad cierta el cilindro de Avellaneda y habría habido contactos por parte de la familia del músico. También durante la tarde trascendió que el Club Huracán había puesto a disposición el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Por otra parte, trascendió la posibilidad que esta noche y mañana se realice un velorio privado y otro público en algún estadio el domingo. Los fanáticos del Indio Solari se siguen acercando al centro de La Plata para despedirlo.
Una multitud de gente despide al Indio Solari en 7:50. Los fanáticos se acercan con su heladerita, con su bandera, con su grupo de amigos y familiares a despedir al ícono del rock nacional. Juan nos decía esto del Indio Solari.
El Indio fue un primer momento de elección de identidad, como en la niñez, con lo primero que te sentí identificado, con sentir de pertenencia, un sentido de pertenencia. Toda esa cosa, sentirlo, una música que por ahí es mía, que no es heredada, la primera escuchada por mí, todo eso, tiene lo redondo, más que el Indio, Oscar.
Desde 7:50, Agustín Lasta informa Provincia.
Francia investiga mal funcionamiento del sistema judicial tras asesinato de una niña que conmociona al país. El gobierno francés investigará lo que el presidente Emmanuel Macron describió el viernes como un mal funcionamiento del sistema judicial tras el asesinato de una niña de 11 años, identificada solo como Liana, en el suroeste de la nación. El principal sospechoso había sido acusado formalmente en dos ocasiones de violación a una menor, pero las investigaciones fueron archivadas o estancadas. El tiempo en Ayacucho, partido de Ayacucho, la temperatura es de 13 grados y la humedad del 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en
Una Casa con 10 Pinos.
Segundo bloque de esta noche de viernes de Una Casa con 10 Pinos, de un día que no nos vamos a olvidar, creo yo, digo yo, los argentinos que estamos saliendo a las calles a despedir al Indio Solari. En este momento del programa recibimos a nuestro compañero Damián Bachi Maneglia para actualizar algo informativo, adelantar alguno de los títulos que van a formar parte de la síntesis de las 22 horas y sobre todo hablar del Indio. ¿Cómo andas, Bachi?
Muy buenas noches, José. Buenas noches a Iván, Diego, a todos los compañeros que están trabajando en este día raro. Sí. Raro, en el que siempre decíamos hoy temprano, esas cosas que sabés que van a pasar, porque era algo previsible, era algo que se veía venir, pero cuando llega el golpe acusa igual.
Y un golpe tremendo, además también fue, yo lo asemejaba también, ahora después lo vamos a charlar, pero lo asemejaba también a la mañana de la noticia de la muerte de Diego.
Sí, ¿viste? Lo que tenía la diferencia de Diego para mí es que Diego estaba internado, tenía un... Más allá que nosotros sabíamos que la enfermedad que tenía el Indio, no había otro detalle de lo que sucedió. La noticia fue, murió directamente. Sí. Así que, bueno, obviamente el título, los títulos van a estar lo que sucede con lo que está pasando en Plaza de Mayo, lo que está pasando en la Ciudad de La Plata, lo que está pasando en el resto del país.
Una noticia en desarrollo.
Es totalmente constante. Para actualizar un poco lo que se está hablando, tema velatorio, tema despedida. La familia se contactó con la cancha de Racing, o mejor dicho, con la gente de Racing para hacerlo en la cancha de Racing. Huracán también puso a disposición de la familia acá en la provincia y en la Ciudad de La Plata también se están haciendo negociaciones. hay que estudiarlo y organizarlo sí. bien, porque es uno de los actos masivos sí. más grandes que van se claro. va a vivir en la historia argentina.
Sí, como todo lo que involucra a los Redondos y al Indio, total. Va a ser evidentemente muy, muy masivo, algo que no pudieron controlar nunca los Redondos ni el Indio, la masividad, ¿no? Algo que siempre los excedió.
Hay entrevistas que el sí. Indio dijo, nuestro público no entiende el sold out.
Claro, claro.
Sí.
Bueno, durante el día, Bachi, obviamente se había manejado el tema de la despedida en el Congreso, hubo un comunicado de muchos no. bloques políticos, después un comunicado de Martín Menem, ¿no?
Sí, sí, Martín Menem sacó un comunicado diciendo que habían tenido habían charlado, habían pedido formalmente el lugar, dijo que no estaba apto para o acondicionado sí. para recibir semejante
sí.
una cuestión raro, formal.
Raro. No digo que hubiese sido el mejor lugar el Congreso, no, pero bueno.
Pero hay que buscar un lugar en donde tenga buenas, amplias adyacencias y salidas, más allá sí. que sea amplio el lugar donde
sí,
esté.
Sí.
Por eso se hablaba del Estadio de la Plata, que tiene un buen manejo, pero en cualquier lado va a quedar chico, así que bueno, la información de las 10 va a quedar más que nada con lo que sucede con el Indio y lo que va a estar pasando, más algunos otros temas que se fueron dando durante el día de hoy, pero nos sobrepasa y nos sobrevuela a todos la muerte del Indio Solari.
Vamos a sumar a esta charla, porque la noticia está ocurriendo en vivo, vamos a sumar a esta charla a Agus Lasta, que está en 7:50, punto de encuentro en la ciudad de La Plata, lleno, acabo de ver una foto, miles de ricoteros y ricoteras. ¿Cómo andás, Agus?
Bachi, José Maldonado, ¿cómo andan por allá, por acá? Muy bien, se vive un ambiente muy alegre. La verdad que 7:50 está colmado de ricoteros. Es una misa que empezó siendo 50, 100 personas
sí.
y ahora estamos hablando que hay alrededor de 1.500 a 2.000 personas.
Sí, sí,
está
me
pareció eso. 7:50.
Agus, contanos, recién hablábamos con Rizzo y nos trajo algunos testimonios que había ahí y nos decía, hay un clima entre de misa ricotera, de dolor, gente llorando. ¿Cómo es el clima en La Plata?
Es un dolor a la alegría. Hay gente que te vas a cruzar llorando y al mismo tiempo cantando las canciones del Indio alegremente, y hay gente que está en un costado sola, como analizando
impactada,
el momento, impactada, sí. Si bien la noticia le llegó hoy temprano, le cae cuando ve esta multitud de gente, cuando ve lo que genera el Indio Solari, cuando ve esta misa que reúne a miles de personas con sus hijos. Hay muchos hijos de gente que escuchaba el Indio de joven, que vinieran a compartir el momento, y eso genera el Indio Solari. Es una mezcla entre tristeza y alegría que se ve representado en este momento, en esta despedida que está sucediendo acá en 7:50.
Te quiero preguntar esto, ¿qué? Porque lo hablábamos con Bachi, a mí me da la sensación de que eso va a durar muchas horas. Agus, vos que conocés la calle, que sabés y podés medir un poco el curso, no va a ser fácil que eso se desconcentre, probablemente dure hasta bien entrada la noche.
Esto va a seguir pasada las 12 de la noche. La gente sigue llegando. Capaz hay gente que recién sale de trabajar y viene para acá. Hay amigos que le van a avisar a otro grupo de amigos y se siguen sumando. Es una movida que para mí recién está iniciando y se va a extender pasada de las 12 de la noche y va a generar una multitud más grande de la que ya estamos viviendo en este momento en 7:50. Increíble, la verdad, lo que sí. está viendo. Se bueno. esperaba mucho menos. Y les repito, esto es buen dato para los que están circulando en auto, que está cortado. En este momento habilitaron calle 49 para la circulación. Bueno. Está cortado desde 6:50 a 8:50 y también 7:53.
Bien.
Esas son las calles que están cortadas en este momento.
Gracias, Agus.
Saludos, José. Saludos, Bachi.
Un abrazo. Saludos. Pasaba sí. Agustín Lasta. Bueno, los que estén por La Plata y vienen al centro, no. Va a estar lleno de ricoteros.
Y lo que va a pasar también, José, sí. Que en los distintos lugares de la ciudad de La Plata donde la noche se mueve, creo que ahí se va a continuar, se va a concentrar.
Seguro.
En cualquier show de cualquier banda que esté tocando en La Plata, van a sonar los Redondos, va a sonar las bandas, seguramente van a hacer algún tema de los Redondos. Se va a estar sobrevolando durante todo el fin de semana en la ciudad de La Plata. Y en lo que decías, en cuanto a cómo se vive la gente, hoy una amiga que estaba yendo para Plaza de Mayo, está en Plaza de Mayo sí. en estos momentos, y como que decía, esta plaza es como un festejo trágico.
Sí,
entre tragedia y festejo.
Porque la muerte tiene eso, ¿eh?
Claro.
Hay mucho dolor en mucha gente, pero a la vez se permite el encuentro con, bueno, entre todos los que están despidiendo y llorando, y ese dolor compartido que hace que, bueno, tan argentino también.
Y tiene,
¿no?,
nada más y nada menos que la música.
Sí.
Para poder abrazarse, sí. llorar, cantar y sobrevolar el dolor con el resto.
Los Redondos, la banda de sonido de nuestra vida. 20:41, tanda, ya venimos.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
Empiezo por el final.
Vos sabés que yo nunca fui un artista de entretenimiento, que siempre fui un artista de combate, como digo yo, de provocativo, provocante, provocar.
Bueno, cuando estás de mierda hasta el cuello, lo que te queda es cantar.
Indio. La música de nuestras vidas. El homenaje de Provincia. Solo. Seguir cantando.
Indio, muchas gracias por esta conversación con Radio Provincia.
Bueno, siempre está bueno conversar con los amigos.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Ezequiel Empujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. Quien atraviesa esta calle entra en un mundo más antiguo
y más firme.
Una casa.
Una casa con 10 pinos.
Y 44, seguimos hablando de Los Redondos y del Indio Solari, quien estamos despidiendo hoy. Iván, pensaba, Los Redondos, una banda que obviamente tiene su origen muy vinculado a la dictadura, o a la Argentina bajo la dictadura, pero que fue básicamente la banda de sonido de la recuperación democrática. Y Los Redondos hicieron su irrupción en esa Argentina ya del 83, 84, 85.
Totalmente, José. Y me gustaría en ese sentido recuperar un poquito una pequeña historización para poder ubicar bien a Los Redondos y poder pensar bien lo que Los Redondos fueron. Quisiera para eso agarrar otra historización de alguien a quien por lo menos yo cito bastante.
Sí.
En el programa, que es Mark Fisher. Él hace una historización del rock británico que explica de alguna manera las transiciones entre rock psicodélico y progresivo, punk, sí, y después el post-punk, haciendo como una relación entre esos géneros y las condiciones de vida de la clase obrera inglesa, ¿no? Él propone, o sea, su hipótesis es que de alguna manera todos esos géneros son una consecuencia indirecta del estado de bienestar, o sea, del aguinaldo, de las vacaciones, de las obras sociales, que de alguna manera permitieron que durante los 60 y los 70 muchísimos hijos de esa clase trabajadora fueran capaces de destinar una pequeña porción de su tiempo, de su vida y de su dinero a aprender a tocar un instrumento. Esas son las condiciones en donde empieza a haber rock, ¿no? Cuando hay una pequeña calidad de vida para la clase obrera y justamente esa clase empieza a hacer música. El psicodélico y el rock progresivo son como usos de ese tiempo libre en donde parece que se está imaginando un mundo en donde el tiempo capitalista está derretido,
más estirado. Sofisticado, claro, sí.
Total, muy, muy sofisticado y donde también el tiempo queda deformado como plastilina, medio por el ácido.
Sí.
Las drogas son como una exploración de una conciencia más allá de este más acá.
Sí.
Y esa es la base. Y si uno revuelve incluso fotos viejas de esa época, se puede encontrar muy fácil a un jovencito Johnny Lydon,
sí.
Que va a ser el cantante de los Pistols, con el pelo largo y yendo a ver a las bandas hippies, a las bandas sinfónicas, progresivas. Pero, de alguna manera, mientras más se va agudizando el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera inglesa, de alguna manera empieza a cambiar el sonido, ¿no? Empieza a surgir un sonido más radicalizado después del psicodélico y el progresivo y mucho más rabioso, que es el punk, ¿no? Hay algo de que parece que si la clase obrera británica dice algo como, bueno, si ustedes no nos van a dejar ser parte por las buenas, que era como el acuerdo del estado de bienestar, nosotros nos vamos a ganar el derecho por las malas. Y acá hay algo que me llama mucho la atención, a mí, o siempre me llamó mucho la atención, que es que en Argentina, a fines de los 70, casi no hay escena punk, ¿no?
Sí.
O sea, están los Violadores, sí. Pero no hay una escena muy chica en comparación a la escena psicodélica y progresiva que tiene la Argentina. La Argentina en los 60 y en los 70 explotan las bandas de rock progresivo y psicodélico.
Sí, claro. Puede haber habido una especie de delay también porque el punk empieza a desembarcar en Argentina, primero con los Violadores y después con otras experiencias más protopunk, pero más hacia el final de la dictadura, ¿no? 81, 82.
Totalmente. Y de hecho, en ese sentido, creo que hay dos grandes motivos para que no haya punk en la Argentina. El primero es la guerrilla y el segundo es la dictadura. La guerrilla, de alguna manera, canalizaba la rabia de la clase obrera argentina. Hacía el punk redundante, ¿no? O sea, en Argentina, si no los iban a dejar ser parte por las buenas, bueno, había una juventud bastante dispuesta a cagarse a tiros.
Sí.
Para que la torta fuera de todos, algunos incluso para destruir la torta. Sí. Y creo que después de la derrota de esa guerrilla, la dictadura funciona como un blindaje que impide que entren sonidos de afuera o que entren muy de contrabando, aísla a la Argentina. Pero esa dictadura también creo que hay que pensarla como respuesta al punk de la clase obrera argentina, ¿no? O sea, hay una dictadura porque hay una necesidad de llevar terror y tortura a la línea de montaje. De amansar a picanazos a una clase obrera que cuando hacía paros secuestraba gerentes de fábrica, sí, ¿no? Sí. Una clase obrera que miraba con desprecio al patrón, sí. Muy insurrecta. Bueno, esa clase obrera la que la dictadura viene a romper y esa clase obrera punk es la que rompen, pero volviendo un poco a la genealogía del rock, en Argentina se pasa casi sin mediaciones del progresivo y del sonido psicodélico al new wave y al post-punk. O sea, en los 80s ya de repente tenés bandas como Los Abuelos, ¿no?
Sí.
Tenés bandas como Virus. Hay New Wave sin punk, casi,
sí,
pareciera.
Como Fricción, pienso también, ¿no? La banda de Richard Coleman. Bueno, y en el origen de Los Redondos también puede haber habido algo de eso, ¿no?
Totalmente. Me gustaría decir que el post-punk, de alguna manera, es como la toma de conciencia que viene después de la explosión.
Sí.
La decepción después de esas altas expectativas rabiosas, ¿no? Y es también las ansias y las búsquedas como de nuevos canales de expresión, pero con mucha más diversidad sonora y elaboración, y siempre tratando de incluir en ese movimiento excluidos raciales, de géneros, políticos, culturales, sociales. Y yo creo que eso es Los Redondos. O sea, Los Redondos es la banda del post-punk argentino.
Sí.
Yo creo que no es difícil defender esto, ¿no? Uno alcanza con escuchar los sonidos de Gulpi de Octubre.
Bueno, te iba a decir, en lo sonoro, esos discos, ¿cómo entrelazan o dialogan, por ejemplo, con Television, ¿no? Por ejemplo,
totalmente.
Una banda como Television, con Marky Moon, creo que ahí hay, por ejemplo, una ligazón muy clara en el sonido que buscaron esos primeros redondos. Hoy lo escuchaba Lito Vitale, una nota buenísima, hablando de Gulp, porque él participó mucho en la grabación de Gulp. Y bueno, había algo muy refinado ahí también, ¿no? De una banda que estaba haciendo su debut discográfico, pero ya con una idea del sonido muy clara.
Totalmente, ¿no? Hay esas baterías que son baterías de verdad, pero que imitan como las máquinas de ritmo.
Sí.
Riff muy de guitarra muy, muy enigmáticos, esos saxos bien festivos New Wave que tienen los redondos, y sobre todo una voz metálica, tétrica casi, del Indio Solari, que canta unas letras que yo pienso que canta un misterio que casi que conviene no saberlo, ¿no? O a mí siempre me daba la sensación de que si vos sabés qué significa en realidad, no lo podrías tolerar. No quiero entenderlo en el fondo.
Sí.
Y en ese sentido, Los Redondos fue el grito de los excluidos, de los que ya sabían que no iban a entrar, ¿no? De que no valía la pena hacer fila. Sí. Fueron el grito de esa Argentina de postdictadura que solo podía seguir produciendo pobreza, ¿no? Con un salario y una calidad de vida que después del 76 nunca volvió jamás a recuperarse. Eran la denuncia de los hijos que vivían peor que lo que habían vivido sus padres. Eran la denuncia de los hijos que escrachaban a los asesinos de sus padres.
Sí.
Y fueron, sobre todo, me parece, quienes mostraron más desnuda a la democracia alfonsinista argentina, ¿no? Sí. En el sentido de que mostraron, por usar su propio léxico, que era un lobo disfrazado de cordero. Que era la democracia de los milicos sueltos, la de la impunidad, la democracia de Checolás en la calle, la continuación de la dictadura por otros medios, casi podría decir.
Sí. Sí.
En ese sentido hay una frase que quería traer de un filósofo argentino que se llama Rosichner, que dice algo muy fuerte sobre la democracia del 83. Dice: es la nuestra, pues, una democracia aterrorizada. Surgió de la derrota de una guerra. No la que nosotros ganamos adentro, sino la que ellos perdieron afuera. La ley que nos regula ahora fue una transacción que el más fuerte hizo con el más débil. Sí. Los militares con el pueblo argentino.
Yeah. Sí.
Y yo creo que Los Redondos cantan muchísimo sobre eso y sobre esa violencia que está por debajo de esa aparente paz. Y pienso sobre todo en uno de mis discos favoritos, que sale en 1989, en pleno contexto de Levantamiento Carapintada.
Sí.
Que es un disco que se titula Bang Bang. Y si uno piensa en la tapa de ese disco, no sé si la ubican.
Claro, la pintura de Goya.
Claro, la tapa del disco es casi profética, ¿no? De la violencia argentina. Mm. Es el cuadro de Francisco Goya el 3 de mayo en Madrid, sí, pero intervenido.
Por Rocambole.
Por Rocambole, efectivamente. Y Rocambole deja la cara desesperada de los fusilados, que está ahí mirando, agonizando. Pero el pelotón que fusila ya no es los soldados, ya no son soldados. Los que fusilan en el cuadro de Rocambole son las enfermeras de la Cruz Roja.
Sí.
Y de hecho, en La Mosca y la Soca, y la Sopa, un año después, cantan que puede fusilarte hasta la Cruz Roja. El cuadro tiene algo todavía, porque a mí me parece todavía más perturbador, que es que está colocado y afuera del cuadro hay un tipo, un espectador, mirando el cuadro.
Sí.
Que tiene una cosa todavía más angustiante, porque está viendo una imagen, que adentro de una imagen, y ese espectador que está mirando está paseando un perro, y el perro tiene una especie de cabeza de pistola.
Sí, es increíble.
Al lado de eso dice: Bang Bang está liquidado.
Tantas referencias juntas, tanta información contenida, guardada ahí en la tapa de un disco, ¿no? Pienso ahora la profundidad, la densidad que tenía el arte de Solari y de Los Redondos en ese momento para plantear un disco pop. En última instancia es un disco pop,
sí.
Y es eso, o un disco rock, pero quiero decir de la cultura popular, con toda esa data adentro.
Totalmente.
Maravilloso. Todavía el día de hoy me asombra. Año 1989, recordemos además.
Sí, jugadísimo también, ¿no? Esa cantidad de capas de sentido. Yo creo que algo de la masividad y al mismo tiempo de la marginalidad a la que lo condenaban los grandes disqueras y los medios mainstream al Indio tenía que ver con la filosidad, con lo filoso de lo que se estaba diciendo. Con lo fuerte que era decir todo eso. Y los temas del disco de Bang Bang son desgarradores, cuentan lo que la época no quiere ver, ¿no? Se habla de los rincones oscuros del experimento argentino. Está el héroe del whisky y rock para los dientes, que son los alcohólicos, los cocainómanos, la resaca de los 80, en una época muy sobreacelerada, sobregirada. Después sigue avanzando con sus cantos a esa especie de personaje ricotero que aparece mucho, que es el psicópata encantador, el de la Parabellum, el seductor, el jugador de dados, de juegos de azar, que está en la Parabellum y está en un Pac-Man en el Savoy. Y después vienen los rock and rolls, los alegres y bailables, como Nadie es Perfecto, los de Al Amor Herido, como Esa Estrella era mi lujo, los tangueros, como Ropa Sucia. Y el disco cierra con un tema que a mí me parece que tiene una potencia tremenda y que para ir despidiéndonos quisiera que suene. Quisiera que este tema suene, por lo menos lo digo un poco a título más personal, que es que suena como una despedida, al menos que yo le quisiera hacer al indio, o más que al indio, porque pienso que es inmortal, a lo que muere en mí con la muerte del indio. Y quisiera que esa herida que muere y que creo que tenemos todos brote de vuelta toda la potencia, que nos reafirma, como dijo él, que este asunto está ahora y para siempre en nuestras manos, y que nos permita volver a soñar con un rock de combate a la altura de la herencia que tiene la Argentina.
Así que, ¿con qué nos vamos, Iván?
Nos vamos, perdón, con nuestro Vamos Jugar al Esclavo.
Vamos.
Thank you.